siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El presidente Joe Biden se ha comprometido a compartir 1.200 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 con el mundo. El 17 de marzo, Estados Unidos alcanzó un hito importante en su respuesta global al COVID-19. Estados Unidos ya ha donado más de 500 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a más de 110 países y economías de todo el mundo en asociación con COVAX, dijo Mary Beth Goodman, coordinadora interina de respuesta global al COVID-19 y seguridad sanitaria. Esto se suma a los casi 20.000 millones de dólares en asistencia sanitaria, humanitaria, económica y de desarrollo por el COVID-19 a más de 120 países, incluido el apoyo de respuesta rápida para necesidades de salud urgentes y asistencia técnica para ampliar el acceso a las vacunas. El éxito del programa es, en gran medida, el resultado de una coordinación y colaboración sin precedente con cientos de socios en todo el mundo. Estamos trabajando incansablemente con gobiernos y organizaciones internacionales, productores de vacunas, ONGs, el sector privado y otros para entregar vacunas, aplicarlas, aumentar las pruebas y el tratamiento, apoyar y proteger a los trabajadores de la salud y más. Incluso a través del Plan de Acción Global COVID-19, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en una declaración escrita. De hecho, desde la adquisición de las vacunas hasta la entrega segura a hospitales y clínicas, Estados Unidos se asocia con organizaciones globales y regionales, incluidas COVAX y African Vaccine Acquisition Trust, y se relaciona con líderes locales y organizaciones comunitarias de todo el mundo. A nivel local, el Departamento de Estado ha otorgado hasta ahora más de 100 pequeñas subvenciones de hasta $10,000 para financiar proyectos innovadores, para abordar desafíos regionales específicos de COVID-19. Además, para que quede claro, estas vacunas son seguras, efectivas y se donan gratis, dijo la coordinadora interina Goodman. Estados Unidos dona vacunas con un objetivo en mente: salvar vidas en todo el mundo. Esta pandemia no ha terminado. Es absolutamente esencial obtener una vacuna para evitar que la próxima variante afecte al mundo, como hemos visto con Delta y otras variantes, dijo el secretario de Estado Blinken. Este trabajo es clave porque la pandemia no se ha acabado. Hay vidas en riesgo mientras los países encaran Omicron y otras variantes nuevas, dijo Blinken. Estados Unidos continuará trabajando con socios y comunidades en todos los niveles para salvar vidas y prepararse mejor para futuras pandemias.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Es un placer darles la bienvenida, estimados radioyentes de Radio Martí, este su programa Entre Dos Ríos. La situación en Ucrania ocupa el interés de la comunidad internacional en Naciones Unidas, donde una vez más la Federación Rusa acusó a Ucrania a que empleará armas químicas. A esta aseveración, la respuesta de la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield, quien afirmó fuera del Consejo de Seguridad de que cuando Rusia misma va a realizar una acción en particular, primero se la achaca al otro para así tener motivo para su ataque. También obtuvimos desde Londres información de la entidad que vela por la libertad religiosa a través del mundo, Solidaridad Cristiana Mundial. En su informe Patria, Fe y Vida, un llamado por la libertad en Cuba, Kiri Cancuende, portavoz de la organización con sede en Londres, afirmó: en Cuba sí ha habido un paso positivo en el terreno de la libertad religiosa. Este, según la vocera, que en Cuba son más los líderes religiosos los que ahora se manifiestan en torno a los temas de justicia y de libertad religiosa. También ofrecemos información sobre el joven Joan de la Cruz, quien desde San Antonio de los Baños transmitió en vivo cómo miles de ciudadanos de esa ciudad se reunieron y gritaron "sí se puede" el pasado 11 de julio, abriendo así las reacciones a través de la isla, en que en más de 60 ciudades cubanas, civiles también de manera pacífica reclamaban sus derechos el pasado 11 de julio. Y pasamos ahora a la información del Buró de Radio Martí en Naciones Unidas. Una vez más, el Consejo de Seguridad dio a miembros que le integran dirigirse a la prensa en la antesala del organismo. Esta vez, la embajadora plenipotenciaria estadounidense Linda Thomas Greenfield se dirigió a la prensa para decir que Estados Unidos estima que Rusia acusa a los demás como previa de lo que en realidad Moscú tiene la intención de hacer. La embajadora Greenfield se dirigió a la prensa y también respondió a preguntas de los medios de comunicación congregados allí.
Come out and respond to the ludicrous accusations that the Russian deputy PR spouted out to you earlier.
Salgo aquí para responder a las ridículas acusaciones que el representante adjunto de la Federación Rusa salió a decirles con anterioridad. Son ustedes los que reportan lo que acontece cada día sobre el terreno en Ucrania. Informan sobre los ataques horrorosos contra hospitales. Ustedes en la prensa son los que informan sobre las muertes de civiles. Y Rusia niega eso. Lo que Rusia niega son los reportajes que ustedes realizan cada día, y yo les agradezco a ustedes que hacen esfuerzos para informar y para que el mundo vea lo que sucede sobre el terreno. Rusia, además, como lo ha hecho en tres ocasiones, acusa a Ucrania de intentar emplear armas químicas. Nuestra preocupación es que este es un precursor para Rusia emplear armas químicas. Es nuestro deber de que el mundo escuche y entienda lo que está sucediendo. Sobre lo que haría Estados Unidos en el caso del uso de armas químicas, la embajadora estadounidense dijo no divulga detalles y señaló cómo la comunidad internacional se ha organizado para imponer sanciones a Moscú.
But you've seen what we've done over the course of this war that started just 3 weeks ago. We have imposed severe.
Ustedes han visto lo que hemos hecho durante el curso de esta guerra iniciada hace 3 semanas. Hemos impuesto sanciones económicas tanto severas como creíbles contra Rusia y el impacto que tiene en Rusia, así como en el mismo Putin. Circula ya un proyecto de resolución sobre la situación humanitaria en Ucrania, unido a otro propuesto por Moscú, además de otro documento divulgado por Pretoria. La embajadora estadounidense dijo por cuál de los proyectos iba a votar en cuanto fuera presentado al Consejo de Seguridad.
I will support the draft that the Ukrainians and the work with the French and the Mexican delegations and the rest of us to put on the table.
Voy a apoyar el proyecto de resolución con el respaldo de Ucrania y de Francia y de México con el resto de nosotros. Es un fuerte proyecto de resolución humanitario. Identifica la causa de la crisis humanitaria y Rusia es la causa de la crisis humanitaria. Los otros dos proyectos de resolución, uno propuesto por Rusia y el otro por Sudáfrica, ninguno de estos dos identifica la causa de la crisis humanitaria. Estas resoluciones son como si el que provoca el incendio en la casa del vecino sea el que pida ayuda para extinguir el fuego. En este caso, Rusia es el agresor y es impensable que Rusia piense que puede proponer un proyecto de resolución sobre la situación humanitaria. Lo que Rusia tiene que hacer es dejar el combate, dejar de matar a ciudadanos ucranianos, tiene que dejar de ultimar a civiles, desplazándolos y cesar de crear una crisis humanitaria, crisis que Rusia ha creado por sus acciones en Ucrania. La embajadora Thomas Greenfield dijo que hay que aguardar los resultados para ver cuál proyecto de resolución prospera en el Consejo de Seguridad y recordó que hace solo una semana Rusia retiró un proyecto de resolución ante el mismo organismo al percatarse este carecía de apoyo. La embajadora estadounidense dijo que Washington trabaja con Sudáfrica para que apoye el proyecto de resolución con respaldo de Ucrania y que Estados Unidos espera que se logre el mismo apoyo en el documento humanitario ante el Consejo de Seguridad que se logró en otra resolución anterior que también sirvió para aislar a la Federación Rusa. Sobre la preocupación de algunos miembros de la comunidad internacional sobre el uso de armas químicas por Rusia, la embajadora Linda Thomas Greenfield enfatizó.
It's what we've seen the Russians do before. They are the only ones who've ever used chemical weapons in this war. They always sort of preview what they plan to do by accusing others of doing exactly the same thing. So we see this as a false flag opportunity, and they are basically warning us of their future plans. Thank you.
Es lo que hemos visto hacer con anterioridad. Rusia ha empleado armas químicas con anterioridad. Ellos siempre hacen una previa y es acusar al otro, precisamente de lo que ellos mismos tienen la intención de hacer. Esto es un banderín falso y Rusia lo que hace es alertarnos de sus planes futuros. Un nuevo informe de Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, refleja hallazgos de un aumento en las violaciones a la libertad de religión y de culto en la isla luego de las manifestaciones civiles en Cuba que la organización con sede en Londres calificó como sin precedentes. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial se dirigió a Radio Televisión Martí. Kiri Cancuende habló de la siguiente manera.
CSW has today released a new report on freedom of religion or belief in Cuba. Looking at the figures for 2021, the report found that religious freedom violations have actually increased.
Solidaridad Cristiana Mundial ha emitido un nuevo informe sobre la libertad religiosa y de culto en Cuba. Al ver las cifras para el 2021, el informe hace constar que las violaciones a la libertad religiosa en Cuba han aumentado del año anterior en lo que fue un periodo de protestas civiles sin precedentes en la isla. Las violaciones de la libertad religiosa incluyen la destrucción de servicios religiosos, la detención arbitraria y el hostigamiento a los líderes religiosos, así como a sus familias. Esto incluye a líderes religiosos presentes en las protestas del 11 de julio, tales como el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien permanece encarcelado y aún aguarda su sentencia. El gobierno le pide 10 años de privación de libertad. Solidaridad Cristiana Mundial continúa haciendo un llamado porque el pastor Rosales Fajardo sea excarcelado y que sean también excarcelados todos los que injustamente fueron detenidos durante las protestas de julio. La portavoz de la entidad en Londres que vela por la libertad religiosa a través del mundo dijo: es notable una mejora en la situación religiosa en Cuba. Así lo definió Kiri Cancuende.
There were some limited improvements, including the increased willingness of religious leaders to speak out on matters of justice and religious freedom across the island.
Hubo una mejoría limitada que incluye el aumento en la disponibilidad de los pastores para pronunciarse sobre temas de la justicia y sobre la libertad religiosa a través de la isla. No obstante, permanece claro que la mayoría de las violaciones se realizan a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, rama del Partido Comunista de Cuba, y el departamento del gobierno cubano que regula los asuntos religiosos en la isla. Solidaridad Cristiana Mundial continúa haciéndole un llamado al gobierno cubano para que honre el derecho a la libertad religiosa y de culto para todos los cubanos y para que sean excarcelados los que injustamente se encuentran en las cárceles. Hasta ahí, Kiri Cancuende, portavoz en Londres de Solidaridad Cristiana Mundial. El informe de Christian Solidarity Worldwide se titula Homeland, Faith, Life, A Call for Freedom in Cuba. Patria, fe y vida, un llamado a la libertad en Cuba, y documenta 272 casos de 498 violaciones a la libertad religiosa en Cuba, un aumento de 203 casos en el 2020 y 260 casos en el 2019. Las violaciones documentadas en Cuba incluyen la detención arbitraria, la negación de visas religiosas, amenazas, hostigamiento, así como abuso físico, el cierre forzado de lugares de culto, la negativa a que se acuda a sitios de culto religioso, así como la negativa de acudir al exterior y la pérdida de empleo. El informe destaca que Solidaridad Cristiana Mundial recibió informes de 8 líderes religiosos en Cuba, quienes fueron detenidos de manera arbitraria en conexión con las protestas del 11 de julio. El documento Patria, Fe y Vida concluye afirmando que mirando hacia adelante es crucial que la sociedad civil independiente en Cuba, que incluye a grupos religiosos, continúe recibiendo apoyo de la comunidad internacional. Tiene que estar claro para que el gobierno cubano, prosigue el documento de Solidaridad Cristiana Mundial, que desde hace mucho tiempo tiene que haber realizado reformas para asegurarse que los derechos fundamentales de todos los cubanos sean protegidos y respetados, y de que deben de haber consecuencias si no lo hace. Luego de más de 60 años de un régimen autoritario de un solo partido, tal parece que el pueblo cubano está listo para un cambio. Las democracias a través del mundo tienen que estar buscando vías nuevas para apoyar al cubano y asegurarse que toda transición sea pacífica y que se encamine hacia una sociedad más representativa, incluyente y abierta en Cuba. Y hasta ahí el documento de Solidaridad Cristiana Mundial titulado Patria, Fe y Vida, un llamado a la libertad en Cuba.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Su Facebook Live levantó a Cuba el domingo 11 de julio y por ello fue condenado a 6 años de prisión. Así refleja el portal de Radio Televisión Martí la situación del joven cubano Joan de la Cruz, encarcelado por transmitir en vivo parte de las demostraciones del 11 de julio en San Antonio de los Baños. De la Cruz, de 27 años de edad, fue condenado a 6 años de privación de libertad, según indicó a Radio Televisión Martí su madre, madre, Maribel de la Cruz. Fue el domingo 11 de julio cuando el joven de San Antonio de los Baños filmó el momento en que cientos de personas se congregaron en un parque de su pueblo y comenzaron una marcha a la que se fueron sumando miles de personas exigiendo el fin de la dictadura y en protesta por la falta de alimentos y medicamentos. La directa en Facebook de Joan de la Cruz muestra a los cubanos avanzar pacíficamente hacia la sede del gobierno municipal y corear "Sí se puede", confiados en que era posible conseguir un cambio. Su filmación se hizo viral rápidamente y fue retransmitida por numerosos canales de YouTube. El expediente de la Fiscalía de San Antonio de los Baños refleja que Joan transmitió en directo por las redes sociales lo que acontecía, con lo que provocó que fueran visualizadas las acciones dentro y fuera del país y que en diferentes municipios y provincias se imitaran las nocivas acciones. Hasta ahí el expediente de la Fiscalía de San Antonio de los Baños. El expediente de la Fiscalía asegura además que el joven dijo consignas contra el orden económico y social del país y otras dirigidas a denigrar la figura del presidente de la República. De hecho, la protesta de San Antonio tuvo réplicas en más de 60 ciudades y localidades de la isla durante el 11 y 12 de julio y obligó al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel a presentarse en el pueblo donde se originaron las primeras manifestaciones contra su gobierno. La madre del joven encarcelado ya por 8 meses explicó a Radio Televisión Martí que el régimen le condenó por los delitos de desacato y desorden público, pues en el video que grabó se escucha que invitó a la gente de su alrededor a caminar y unirse a la manifestación pacífica. Así habló a Radio Televisión Martí Maribel de la Cruz, madre del joven cubano.
Nos citaron para aquí, para las oficinas de los abogados, para todas las madres, a todos los familiares de todos los presos de aquí de San Antonio, para darle la sentencia. No, Joan recibe una sentencia de 6 años. La abogada me explica, la abogada de Joan, que Joan tiene esa sentencia por desacato y desorden público. El desacato es que Joan, cuando hace la directa a Facebook el día 11, él incita a la gente a caminar. Él le dice a todos los que estaban en el parque cuando estaban grabando, él le dice, vamos, vamos, vamos a caminar, caballero, vamos. Y él incita a la gente a caminar y la gente camina. Ya ahí no pasó más nada. Él no hizo más nada, él no tiró una piedra, él no rompió una tienda, él no hizo ninguna violencia. Solamente Joan está cumpliendo 6 años, por lo que ella me dice, es por incitar a la gente a caminar. Ella nos explicó que si queríamos reclamar la sentencia, yo le dije que sí. El día 29 vamos a reclamar, a llenar de nuevo los papeles con la misma abogada para reclamar la sentencia de Joan. Puede ser que se quede lo mismo, pero no que le suban más. O puede ser que baje, que de lo que baje no lo creo. Pero bueno, no queda de nuestra parte. Yo por lo menos voy a seguir haciendo todo lo posible para que no quede de mi parte por la libertad de mi hijo.
Testigos de la defensa señalaron que De la Cruz se limitó a filmar las protestas y transmitir en vivo por Facebook. Su madre asegura que Joan De la Cruz jamás hizo nada, como tampoco tiró piedra alguna ni rompió tienda o recurrió a la violencia. El joven cubano ha denunciado en numerosas ocasiones ser víctima de acoso y abusos dentro de la prisión por ser homosexual. En el artículo de la redacción de Radio Televisión Martí, el periodista Darío Alemán Cañizares, en un perfil sobre Joan publicado en el portal Yuca Byte, asegura que el joven vivía con su madre y su abuela de 83 años de edad y que completó sus estudios preuniversitarios universitarios sacó una licencia para trabajar como vendedor de tarjetas Nauta y otros servicios y viajó a Rusia y a Guyana para comprar mercancías para revender. Numerosos grupos de derechos humanos y de la comunidad LGBTI han denunciado el proceso contra De la Cruz como una injusticia, agravada aún más por la homofobia de las autoridades cubanas. El gobierno de Estados Unidos en varias oportunidades ha condenado el caso del joven. En un tuit de la Embajada de Estados Unidos en Cuba del pasado 20 de diciembre 2021, este afirma que Joan de la Cruz enfrenta 8 años de prisión por transmitir en vivo las protestas del 11 de julio en Cuba al mundo. Él y 16 manifestantes de San Antonio de los Baños fueron juzgados la semana pasada. El régimen utiliza la sala del tribunal para ocultar su abuso de los derechos humanos. Con agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez, agradezco además a la redacción de Radio y Televisión Martí por su informe sobre Joan de la Cruz y también aprecio a Kiri Cancuende por el envío del informe Patria, Fe y Vida, un llamado por la libertad en Cuba de la organización Solidaridad Cristiana Mundial. Sobre todo deseo darle las gracias a nuestros estimados radio oyentes quienes cada lunes, miércoles y viernes sintonizan este su programa Entre Dos Ríos. Queda de usted muy atentamente desde Nueva York, Carmen María Rodríguez.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos, bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
José Martí dijo: solo tienen derecho a reposar los que restañan heridas, no los que las abren.